Ser podcast.
Ahora quien se tiene que explicar es Félix Martín, como cada semana, fiscal, a quien ya hemos saludado, abrimos el juzgado de guardia. Y bueno, llevamos ya, la semana pasada, por ejemplo, nos explicaste que la delincuencia organizada, que es de lo que vamos a seguir hablando, que no surge de repente. Es posible que nosotros nos demos cuenta de, pero de repente no surge, que todo obedece como a un plan establecido, que no nace con yates de lujo ni con criptomonedas, que va creciendo. Y bueno, Félix, recuerdas, ¿no? Lo de los tú esto lo tienes muy interiorizado, lo de las seis etapas: la oportunidad, sí, la profesionalización, la infiltración económica, la normalización social, la quinta sería la consolidación del poder, y después la sexta, finalmente la más peligrosa, la respuesta ya tardía que da el Estado. Te quiero hacer una primera pregunta. ¿Esto es una sistematización que tú has hecho para explicarnos el caso, o es como está tipificado por aquellos que investigáis el crecimiento y la organización de estas mafias?
A ver, yo lo he simplificado, he tratado de simplificarlo, pero está estudiado por los estudiosos de esta materia.
Que es así, ¿no? En ese sentido. Bueno, aparte de ver cómo conocer el proceso, yo creo, no sé, lo quiero compartir con vosotros, nos inquietó un poquito más, ¿no?
Sí,
todavía. El saber que tiene como unas raíces y las ramificaciones después posteriores. Nos quedamos con algo además inquietante cuando vemos que la violencia visible, cuando vemos asesinatos de abogados, de periodistas, de amenazas públicas, y nos damos cuenta de que ese no es el principio, sino que esa es ya, corresponde a la última fase esta, cuando el Estado quiere dar una respuesta y ya llega tarde. Bueno, después dependerá de los medios que tenga, y también nos estuviste hablando de eso, del desequilibrio que hay entre unos y otros. Bueno, pues hoy queremos dar un paso más allá, nos propone Félix dar un paso más allá. En el fondo creo que todos podemos estar haciéndonos la misma pregunta, que sería, si el proceso es siempre el mismo, ¿por qué los resultados son tan diferentes? A ver, ¿por qué en Sicilia la mafia se vuelve casi una identidad cultural, ¿no? En parte. ¿Por qué en Rotterdam el problema parece que haya surgido de un día para otro como de la nada? ¿Y por qué el desenlace cambia tanto si el progreso es el mismo y está tan tan estudiado? Y Félix, ¿no recuerdas que hoy yo creo que sí que me dará tiempo a hacerte la pregunta de qué pasa aquí? ¿Qué pasa en España? ¿Cómo estamos? Oye, vamos a empezar por esto, de las etapas de las bandas organizadas. Y son así, se puede hacer una radiografía más o menos que corresponde a un patrón universal. ¿Por qué los modelos son tan distintos?
Tienes tu razón. Las etapas son las mismas, pero los modelos son distintos. ¿Por qué? Porque el contexto de cada territorio lo cambia todo. Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo, un ejemplo muy claro, que la fase 1, la oportunidad, nazca en un territorio donde el Estado es históricamente débil. Pensemos en algún estado de Centroamérica, por ejemplo, que en uno donde el Estado es fuerte, pero el comercio es masivo. En tu país favorito, en Países Bajos.
Holanda, ¿vale? Sí.
No es lo mismo que la profesionalización se apoye en violencia territorial. Pensemos, por ejemplo, lo que ha pasado en México o en Colombia, que en ingeniería financiera, como ha pasado, por ejemplo, en determinados países del este de Europa o en Asia. Por tanto, las seis etapas explicarían el proceso, pero el modelo explica la forma.
Te voy a pedir una doble pirueta con tirabuzón hoy, ya verás. Vale. Como tenemos en mente más o menos lo de las seis etapas, no hace falta que las memoricemos, pero sabemos que es una progresión. Además, es geométrica, va creciendo geométricamente. Como las tenemos en mente, a ver si lo podemos aplicar a casos como el de Sicilia. ¿Por qué Sicilia no es Rotterdam? ¿Por qué Rotterdam no es México? ¿Por qué España? Espero que no pueda mirarse en ninguno de esos espejos, a lo mejor algún matiz, pero espero que no sea espejo de nada. Podemos empezar por Rotterdam, si te atreves. A ver.
Lo mejor es con un ejemplo, sin ninguna duda. Rotterdam no es una ciudad cualquiera. ¿Por qué? Es uno de los mayores puertos del mundo, esto no es casual. Es una pieza clave de la logística europea, no es casual. Y es símbolo de modernidad, eficiencia y comercio global. ¿Qué sucede? Que durante años fue considerada una infraestructura casi perfecta. Por eso está la fase 1. Aquí está la oportunidad. ¿Por qué? porque hay una hiperconectividad, millones de contenedores al año que es imposible controlar, flujos comerciales constantes y puerta de entrada a Europa. Este es el cóctel perfecto para que la oportunidad de algo ilícito sea posible, y entonces el crimen organizado se aprovecha de esto y te tratas de infiltrar.
Claro, Félix, pero entonces llegarán enseguida el resto de las fases.
Ya, es decir, cuanto más pulcro sea el terreno en el que se va a instalar, entonces eso más fácil crece, ¿o cómo es?
Hay más margen de beneficio, efectivamente. Imaginaros, tiene Adriana toda la razón, pasó en Rotterdam, en muy poco tiempo, redes especializadas en manipulación logística, contactos internos, transporte internacional, ingeniería financiera, nada improvisado, ¿eh? Una estructura empresarial de alto nivel en materia de narcotráfico internacional.
A ver, vamos a ponerlo todo en perspectiva. Cuando decimos en poco tiempo, ¿en cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Los expertos se han asustado cuando han estudiado el modelo de Rotterdam. Más o menos vienen a determinar, según los estudios, que todo sucedió en un plazo de 10-20 años.
Ya.
10-20 años. Ha causado asombro internacional y también mucha preocupación para que sepamos cómo puede crecer la semilla del mal en muy poco tiempo.
Oye, consideramos poco tiempo 10-20 años, desde luego, porque esto no se hace en un día. Claro, después, cuando hay que investigar eso y cuando se abren sumarios que son super sumarios de estos de millones de folios, claro, es que hay que indagar y hay que dedicarle mucho tiempo para ahondar en todo lo que se ha hecho en esos 10 o 20 años. Pero además, bueno, empieza a pasar lo que antes parecía impensable, ¿no? Ahí en Holanda, en Países Bajos, asesinan a un abogado, asesinan a un periodista. Después todavía algo más inquietante, popularmente es más impactante, amenazas a la heredera al trono, a la princesa Amalia. A ver, explícanos esto con calma, por favor, Félix. ¿Cómo se produce esto?
Yo reconozco, chicos, cuando esto pasó, yo nunca, nunca me había imaginado que eso podía pasar en Europa.
Ya.
Y en los Países Bajos, ¿no? Por tanto, entiendo la inquietud que os provoca. El fenómeno cambia de naturaleza. Según las investigaciones y filtraciones de inteligencia, las que he tenido que estudiar gracias a Si Amanece, se interceptaron comunicaciones de la llamada mocromafia. Aparecieron referencias que a las autoridades holandesas encienden todas las alarmas. Amenazas no solo contra el primer ministro, que también, sino también contra la princesa heredera. La respuesta del Estado es inmediata, en un país que no estaba acostumbrado a esto. Refuerzo extremo de la seguridad, limitación de la vida privada de la heredera al trono, traslado a entornos controlados, incluidos a España, de la heredera al trono, protección reforzada de la familia real. No se hizo público el detalle operativo por razones obvias, pero el mensaje caló. La amenaza era creíble hasta el punto de que se había tenido que ir de Holanda la heredera al trono del país. Imaginaros lo que esto es.
Claro, pero Félix, vale, un abogado, un periodista, todo eso lo podemos entender, pero la familia real, ¿por qué la princesa?
Adriana, yo me he hecho la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué tensan la cuerda tanto? Yo creo que está claro. La primera respuesta es esta: no hablamos de dinero, hablamos de un símbolo. Cuando una organización criminal amenaza a una heredera al trono, no está defendiendo una ruta de cocaína, está enviando un mensaje que es este: atención, podemos llegar al corazón del Estado. ¿Y eso qué es? Intimidación institucional. Es cruzar una línea simbólica y es llegar y dar un mensaje a la sociedad.
Para que penetre ese mensaje, desde luego, el hecho de que en el objetivo esté la princesa, eso hace que el mensaje sea mucho más fuerte, que cale mucho más en la sociedad, y además, como dices, es una muestra del poder coercitivo, ¿no?, que pueden tener las mafias de la zona. Oye, ¿y cómo está viviendo todo esto la prensa y la sociedad holandesa? ¿Qué has conocido al respecto tú estudiando este caso, Félix?
Mira, he leído un montón, ¿no? Y yo recogería cuatro cosas fundamentales.
Vaya, sorpresa. Son cinco.
No son cinco aquí, son cuatro. Bueno, claro.
Joder, bueno, depende cómo lo cuentes. Son más, eso es verdad. Por un lado, sorpresa y alarma, claro, hacia la autoestima, claro. Holanda es un país con normas de convivencia muy fuertes, instituciones estables, baja percepción de la violencia. De repente, esto es un shock. Debate sobre la seguridad y la normalidad atención, que el primer ministro en Holanda iba en bicicleta a trabajar.
Iba.
¡Iba! Imaginaros lo que esto es. Tercero, empatía social y preocupación. Yo, en mi opinión, esto no lo midieron bien los delincuentes. Ha habido un, claro, la imagen de la princesa, que además salió en los medios de comunicación hablando de lo que le había supuesto, generó una ola de solidaridad muy importante y sobre todo, un debate institucional, político, público, muy grande en Holanda de... ¿Qué nos ha pasado para llegar hasta aquí?
También es un riesgo, quiero decir, para ellos, para la delincuencia organizada, porque, claro, es que ponen en jaque, estamos hablando del corazón de Europa, no de un Estado frágil, ni mucho menos, estamos hablando de la Unión Europea. No sé si es un desafío estratégico. ¿Qué quieren conseguir estas organizaciones ahí en Rotterdam? ¿Dinero, poder, intimidación, desestabilización, un poco todo? ¿O qué quieren, Félix?
Vamos a intentar hilar muy fino, ¿vale? A ver, porque yo creo que eso es tal vez la pregunta más complicada. Yo creo que tres cosas, porque son muy racionales. Primero, control de flujo. Ellos no necesitan controlar Europa, necesitan controlar el puerto de entrada. Y Rotterdam es la puerta de entrada. Y quien controla la puerta, controla el mercado. Estamos hablando de toneladas de cocaína, que una vez en el suelo europeo se distribuyen hacia Alemania, Francia, Bélgica, España, Italia. Es negocio puro. Segundo, ligado con lo anterior, chicos, estabilidad operativa. El crimen organizado no busca el caos. Busca la previsibilidad, la eficiencia económica. Holanda es muy interesante para esto. Cuanto más estable es el entorno institucional, mejor para el negocio. No quieren destruir el sistema, quieren operar dentro del sistema.
Pero es que entonces no buscan entonces tumbar el Estado como parecía con el ataque a la princesa, por ejemplo.
No, fíjate, Adriana, es muy diferente a México con lo que vimos del narcotraficante al que asesinaron. El narcotráfico europeo no es insurgente, no es el modelo mexicano, es parasitario, como un parásito. Necesita chupar del Estado, necesita el Estado funcionario, necesita el comercio funcionando, necesita bancos funcionando. Lo que quiere es infiltrarse en todos los recovecos del Estado, ¿me entendéis? Y eso significa capacidad de intimidación estratégica. Cuando amenazan a la familia real o asesinan a un periodista, no están intentando tomar el poder, están mandando el siguiente mensaje: no nos toquéis. Es violencia selectiva para proteger su negocio.
Estamos aquí, nos gusta que la sociedad sea tan sana económicamente, porque cuanto más sana, pues mayor flujo de economía del dinero blanco y del negro que movemos nosotros, pero cuidadito, que estamos aquí y somos capaces de hacer cualquier cosa. Vale. Vamos a adentrarnos ahora, a ver, esto daría para muchos programas, pero un poquito como estamos haciendo, de Rotterdam a Sicilia, a la mafia. ¿Por qué surgió allí y no en otro sitio? No, esto no fue casual, esto también estuvo estudiado. ¿O qué razón histórica es la que hace que la mafia surja allí, Félix?
Interesantísimo, yo no lo conocía tampoco, no nace como narcotráfico internacional. De hecho, nace en el siglo XIX por problemas del siglo XIX. ¿Qué problema había en ese territorio de la península italiana en el siglo XIX? Había una debilidad del Estado y había un territorio fragmentado, una economía agraria y una debilidad y desconfianza hacia las instituciones. Cuando el Estado no llega, ¿qué es lo que sucede? Nace como protector, nace como un organismo parasitario que trata de proteger frente a la debilidad del Estado. Por tanto, cuando el Estado intenta llegar tarde, ya hay una identidad cultural. El Estado no funciona, no podemos confiar en las autoridades del Estado. Y aquí surge una identidad cultural con una organización paralela al Estado, por así decirlo.
Porque en realidad es que el Estado como tal, el que conocemos, no estaba formado, porque habría que remontarse entonces antes al siglo XIX para entender. Antes surge el concepto cultural de lo que ahora entendemos por mafia, que el el Estado-Nación de Italia, entonces.
Efectivamente. Uh-huh. Italia se unifica en 1861. Sicilia nunca confió de todo en el poder central. Hay latifundios, campesinos sin protección, ausencia efectiva del Estado y violencia rural. En ese vacío surge una figura clave, un intermediario violento. Como en la Edad Media, que te protegía. No es narcotráfico, es control social. La mafia ofrecía protección privada, mediación en los conflictos y garantía de cumplimiento de contratos, a cambio que pedía lealtad y dinero. La mafia no nace como una banda, es una institución paralela que funciona. A la gente rica le funciona y a la sociedad de la época le funcionaba.
Ya, es una mutua de seguro privado.
Claro.
Quiero decir, no de salud, quiero decir que nadie me malinterprete, pero que tenemos aquí la posibilidad de defenderte porque como el Estado no tiene armas, nosotros pues las tenemos. Nosotros. O sea que desde el principio es eso, es una estructura así de ese tipo.
Es una estructura, pero claro, una estructura con la ley del más fuerte. Hmm. ¿Esto en qué se traduce? La omertá, la ley del silencio, el código del honor interpretado por el más fuerte, la iniciación ritual, no solo es delito, es identidad. Cuando una organización logra que el silencio sea cultural y no solo impuesto, ya no se combate solo con la policía, ¿eh? Se combate con transformación social. Ese ha sido el gran problema que ha sucedido en el sur de Italia, ¿no? Y ahí ha estado la enorme dificultad que ha habido para acabar con, para reducir la importancia de la mafia.
Claro, esto en Sicilia, pero entonces, ¿cuándo da ese salto internacional?
Sí, porque la mafia.
Porque la mafia, sí, está.
Tiene franquicias en todo el mundo.
Fijaros. La mesa.
Chicos, cuando os cuente esto, todos lo hemos visto en las películas.
A ver, a ver.
¿Qué es la emigración a Estados Unidos?
Claro.
Los finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La emigración siciliana lleva el mismo modelo. Los emigrantes van con su identidad a Nueva York, a Chicago, a Nueva Orleans, y ahí se encuentra algo que hemos visto en las películas. La ley seca, 1920 a 1933, es el negocio perfecto. ¿Veis la oportunidad? La primera fase es el negocio perfecto para ganar dinero a expuertas. El alcohol prohibido genera un mercado ilegal masivo y la mafia aprende algo clave. El crimen no solo puede ser agrario, puede ser industrial y del comercio, puede llevarse a las ciudades. Aparecen las familias mafiosas en Estados Unidos. El consigliere, los capos, el boss, esto no es improvisación.
No, no.
Es una empresa criminal con organigrama made in Estados Unidos.
Nos está contando El Padrino.
Total,
¿eh? Nos está contando El Padrino y muchas películas. A ver, entonces, Sicilia exporta el modelo, Estados Unidos lo industrializa, más o menos.
Eso es. Hmm. Y el siguiente paso, ¿qué es? La llegada de la droga a Estados Unidos en los años 60 y 70. Y la mafia dice, ¿y vamos a perder este negocio?
Hombre.
Y entonces ahí está la llamada Pizza Connection, que es donde empieza. Yo no conocía este entramado, que es cuando la mafia empieza a operar con el negocio de la droga en Estados Unidos en los años 60 y 70, y además teniendo en cuenta luego que pueden usar la cocaína que proviene de Colombia. Fijaros en el fondo cómo todo es circular, es ya. Alucinante.
Ya, 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 y va creciendo, bueno, porque en realidad los años de plomo, el momento más brutal llega incluso después, ¿no? Ya en los 80.
En los 80, también lo hemos visto en el cine, ¿no? Muy bien. Yo además recuerdo, imaginaros, cuando se producen los asesinatos en los 90, que yo ya estaba estudiando, yo creo que ahí me germinó en parte mi idea de dedicarme a la justicia.
¿Ah, sí?
En los años 80 el Estado italiano decide actuar con estrategia real. ¿Por qué? Porque está creciendo tanto que está poniendo y quitando primeros ministros. No olvidemos esto. Los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, suena, ¿verdad?
Sí.
Entienden algo revolucionario, que no hay que juzgar individuos, hay que juzgar la organización. El maxiproceso de Palermo, algún día hablaremos de él, 1986-1992, sienta en el banquillo a cientos de mafiosos. Condenas masivas, por primera vez el Estado golpea de forma estructural. ¿Y la respuesta cuál fue? 1992, Falcone asesinado con explosivos en la autopista. Semanas después, Borsellino asesinado en Palermo. Italia vive una sacudida brutal. Eso ya no es negocio, es guerra. Guerra entre la mafia y el Estado.
¿Y entonces qué es lo que hizo el Estado?
Esperar que muchos Félix Martínez estuvieran viendo la tele diciendo voy a luchar contra la mafia, ¿no? Nada, que tú también tienes unos redaños. Bueno, a ver, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el
Cambió
Estado?
Las reglas. cambió las reglas. Nació un régimen penitenciario de aislamiento extremo para determinados capos de la mafia, incentivos a colaboradores de la justicia, los pentiti, la coordinación fiscal centralizada, investigación patrimonial muy importante, sistemática, ira por el dinero y proteger a los investigadores. A la policía, darles de dinero, dotarles de dinero, de medios materiales, policía, fiscalía y juzgados.
Bueno, sabemos que la mafia siciliana desde luego no ha desaparecido, que sí que es cierto que ya no desafía así tan descarada frontalmente al Estado, que opera más silenciosa, pero ahí está. Oye, no podemos acabar hoy sin la pregunta. Félix, en España, ¿en qué fase estamos?
Vale, te contextualizo. España tiene características propias. Posición geográfica estratégica, puertos potentes, ya lo sabemos, conexión natural con América Latina, mercado inmobiliario dinámico y turismo internacional. Esto es un cóctel perfecto, no nos podemos engañar. Perfecto para que las organizaciones criminales germinen y se desarrollen en España. Pero, cosa positiva, tenemos instituciones fuertes, fuerzas y cuerpos de seguridad altamente especializadas. El terrorismo nos ha beneficiado, porque ya hemos conocido fenómenos muy graves que nos han hecho especializarnos con normas especiales. Fiscalía especializada, jueces especializados y cooperación europea avanzada. El escudo de Europa es importante, pero tenemos lugares muy complicados. Muy complicados. El puerto de Barcelona es uno de ellos, ¿eh? No solamente pensad en el sur, en la zona de Gibraltar, sino Barcelona, por ejemplo, es un sitio complicado. Por tanto,
pero apuntas Barcelona a un sitio complicado como si estuviéramos hablando dentro de 7 años de Barcelona como Rotterdam.
Yo espero que no.
Ya, vale.
Yo espero que no. Pero, a ver, hay un riesgo de normalización. También tenemos que apelar a la sociedad, ¿no? A las sociedades, a nosotros. Es muy importante que nosotros no normalicemos determinadas cosas. Y es muy importante, chicos, y aquí se me están oyendo los representantes públicos, que se dote a la fiscalía, las fiscalías, a los juzgados y a la policía de medios materiales y humanos muy importantes, porque no puede ser David contra Goliat. No funciona, eso pasa solamente en la mitología. Si nosotros somos David y ellos son Goliat, van a ganar.
Oye, eso no puede ser. Esto de que se tenga que reforzar la fiscalía, pero esto además cobra más sentido que nunca aquí en España, porque es que pasado mañana vais a ser vosotros los que llevéis las riendas de la investigación, ¿no?
Imagínate.
Y esto cambia totalmente la perspectiva. Ahora mismo, si fuera... Nada, tengo 30 segundos, pero dime, si fuera de hoy para mañana, ¿estáis preparados?
No. Necesitamos muchos más medios, muchos más medios.
Muchos más sería, no sé, aumentar en un 30%, 20%, 25%, 50% la capacidad.
A ver, yo voy a aprovecharme de
eso. Sí, claro.
Ministro, si me escuchas, al menos un 30, un 40%.
30-40%.
Por favor.
Vale, Bolaños, venga. De Félix a Félix. Félix Martín, fiscal, un placer, como siempre.
Inmensas gracias.
Muchas gracias a ti.
Pipa. Gracias.
Hasta luego, hasta ahora.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.